Profesor Hawking, usted ha dicho que no cree en Dios. ¿Alguna filosofía para la vida lo guía?
Es claro que solo somos una rama avanzada de los primates en un planeta menor que orbita alrededor de una estrella común en la periferia de una galaxia entre otras 100,000,000,000 de galaxias. Pero desde el principio de la civilización, las personas han deseado entender el orden subyacente del mundo. Debe haber algo muy especial sobre la naturaleza de los límites del universo. Y lo que puede ser más especial que eso, es que no haya límites. Y no debería haber límites para el empeño humano. Todos somos diferentes, pero debemos pensar que sin importar qué tan mala sea la vida, siempre hay algo en lo que podemos tener éxito. Mientras haya vida, hay esperanza.
Asambleando. Asambleando,
pensando, decidiendo, informándonos, consensuando, luchando, defendiendo nuestros territorios.
Asambleando,
una manera diferente de pensar la política, otras miradas, otras prácticas.
Somos Asamblea Riojana Capital,
asambleando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos otro martes acá compartiendo información de nuestro programa Asambleando, micro dentro de la máquina azul, que ya va a venir Cecilia para seguir. Máquina gris, sí, bueno, que todo es azul acá, que yo debe ser por eso, o porque recién vuelvo de trabajar y estoy muy cansada y no sé dónde estoy.
Así es, bueno. Mari, vamos a recobrar un poco el impulso este día martes, 5 de septiembre, 4 y 10 de la tarde. Estamos acá por Radio Nacional. Podés usar los teléfonos para comunicarte con nosotros al 0380-442-7067 o 0380-442-7090. También por internet podés escucharnos por www.radionacional.com.ar. Así que, bueno, así iniciamos el programa de hoy. Muchas cosas para conversar. Vamos a tener en nuestro primer bloque a nuestros hermanos de Nonogasta con toda la situación que están viviendo, ¿no? Por parte de la violencia de este estado provincial que está ejerciéndose sobre nuestro querido pueblo de Nonogasta. Luego vamos a tener también comunicación directa con algunos periodistas de Ecos Córdoba, con Esteban Morales, quien nos va a introducir a la problemática que están viviendo organizaciones sociales en Córdoba por los allanamientos de la semana pasada. También, bueno, vamos a tratar de charlar con Giselle, también una corresponsal de Buenos Aires, una compañera de Antena Negra, me decías.
De la red de medios.
Sí, de la red de medios alternativos. Y bueno, esto en nuestro programa, que nos preocupa nuestra realidad, como siempre, desde las asambleas, buscando mostrar las voces que no se están permitiendo escuchar por los poderes hegemónicos. Así que, bueno, mientras esperamos la comunicación con Clara de Nonogasta, vamos a escuchar a Ana Tijoux. Ella nos dice Somos Sur.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos algo, no queda más en medio. Esto no es utopía, es alegre del día, del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para desvillevar. En América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Cielo, vamos.
Hola. Bueno, como nos decía Flavia, tenemos en primer término noticias de Nonogasta, desde donde se estuvo celebrando por parte de las autoridades locales el aniversario de la fundación de esa ciudad, y en donde participaron la asamblea del Yetamo de Nonogasta, junto con gente de Chilecito, han participado llevando la protesta que vienen sosteniendo, la protesta que vienen llevando a cabo desde hace tanto tiempo. Estamos en comunicación con Clara de la asamblea del Yetamo de Nonogasta. Hola, Clara.
Hola, Marisa, hola, ¿cómo está todo el grupo de Asambleando? ¿Cómo están ustedes por ahí? Qué gusto volver a conversar con ustedes.
¿Qué tal, Clarita? Mira, bueno, como les estaba contando, se realizó la marcha de aniversario de la localidad, y ustedes han tenido una participación, entre comillas, digamos, llevando adelante la protesta, ¿no?, que vienen sosteniendo hace mucho tiempo. ¿Nos podés contar cómo se desarrolló, por favor?
Sí, fue bastante, creo que todos quedamos con una sensación que fue uno de los mejores cumpleaños en lo que respecta a nuestra participación, por la respuesta de la gente. Nosotros venimos viendo cómo el Nono Gasta, cada día, cada acción que hace la asamblea, se va sumando gente. La verdad que fue muy emocionante ver cómo algunas maestras y estudiantes se sacaban los guardapolvos y se sumaban a la marcha, ¿no? En un gesto de, bueno, no voy acá ni como maestra ni como estudiante, sino que voy como un vecino más, ¿no? Como una vecina más, a sumarme a esta protesta. Fue muy, muy emocionante, muy, muy lindo, digamos, sentir que a veces, como nos pasa en estas luchas, ¿no? Siempre pensamos que a veces no tiene ningún sentido, a veces nos frustramos, nos bajoneamos, como decimos nosotros, pero en estos momentos es cuando se ve, digamos, el trabajo que día a día, aunque sea poco, con mucho esfuerzo se va haciendo, como lo hacen todas las asambleas a lo largo y a lo ancho del país. Marisa, ustedes saben,
sí,
también.
Sí, seguro. Y esto, emocionante, ¿no? Y fuerte también desde el punto de vista de que el gobierno viene anunciando con todos los medios que tiene a su alcance para difundir todo lo que ellos quieren hacer creer, que el problema de la curtiembre de Nono Gasta está solucionado, y es un mensaje que se repite tanto que muchas veces confunde. Entonces, de repente, lo que ustedes dicen, que el problema no está solucionado, que la contaminación sigue existiendo, que la supuesta solución no es tal solución, se ha escuchado por la gente y se sigue sumando, creo que es mucho más valioso, ¿no?
Sí, sí, fue una semana, digamos, este cumpleaños fue presidido por actos bastante importantes en lo que respecta al problema de Nono Gasta. Por una parte, el allanamiento que se hace a la curtiembre en la semana anterior, ordenado por Piedra Buena, por el juez federal Piedra Buena, donde hubo mucha, fue un momento, digamos, que bueno, un poco sorpresivo para nosotros, no del todo, porque sabíamos que esas denuncias estaban pendientes en el juzgado federal, pero también generó muchas reacciones, digamos, al interior de la fábrica, ¿no? Nosotros sabemos, porque tenemos, digamos, bueno, acá es un pueblo chico, todo el mundo nos conocemos, ¿no? De gente que nos estaba culpando de esto, si hasta dónde queríamos llegar nosotros, y cosas así, digamos, reacciones bastante tensas al interior de la fábrica.
Sí, poniendo el reclamo contra la fuente de trabajo.
Claro, entonces diciendo que la iban a cerrar por culpa nuestra, y bueno, y enseguida llegan, digamos, todas las autoridades, incluyendo el ex gobernador, el señor Beder Herrera, llega el ex gobernador, el gobernador, y junto con la intendenta, a anunciar la inauguración de la planta. O sea, si a los dos días del allanamiento bajan con un gesto, digamos, que entendimos nosotros, digamos, acá no lo vamos a permitir, digamos, no vamos a permitir que cierren, porque ese fue el discurso que se levantó. Y bueno, y estuvo clarísimo los discursos que se dieron, tanto del gobernador como del ex gobernador y de la intendente Silvia Gaitán, dijo, no les vamos a dar con el gusto de cerrar la fábrica, poniendo de nuevo la responsabilidad, la culpa, digamos, como decíamos nosotros, poco más falta que nos culpen a nosotros de la contaminación también. Claro. Somos nosotros responsables de todo esto, ¿no?
Así ¿Por qué que dicen fue... ustedes, Clara, discúlpame?
¿Perdón?
¿Por qué dicen ustedes que esto que han anunciado no es la solución a la contaminación en Nono Gasta?
Bueno, primero, nos pareció realmente, por eso nosotros hemos hecho... la imagen del mago, ¿no? Porque esto de salir a decir que chau contaminación, que ya no hay más contaminación en Nono Gasta, es casi una burla, digamos, para el pueblo de Nono Gasta, que sabemos que tenemos ahí un pasivo ambiental y sabemos que de la poca transparencia con la que se manejó toda la obra de la planta de tratamiento, y porque nosotros hemos visto en los campos detrás de la fábrica cómo estaban enterrando el cromo prensado, porque la tecnología que se había prometido era de reutilización del cromo. Y cuando llegan los filtros son de filtrado, como su nombre lo indica, y prensado. Y de eso salen como si fueran unos grandes bizcochuelos verdes, rescata el cromo.
Las pastillitas.
Entonces, como un bizcochuelo verde que ellos lo estaban enterrando en el fondo de la en el campo. Entonces,
o sea que pasamos de los piletones al aire libre, los 150 piletones aproximadamente eran, ¿no?
Aproximadamente.
Al aire libre, a las tortas de cromo.
A las tortitas de cromo.
Enterradas.
Y eso nosotros lo venimos denunciando ya desde que llegó el filtro. Ya el año pasado, en este año, en el cumpleaños de Chilecito, lo hemos denunciado y lo seguimos denunciando. Porque no hay ninguna propuesta puesta sobre la mesa, un proyecto que diga qué se va a hacer con eso. Las veces que nosotros hemos preguntado, la respuesta, bueno, se vendería, eso es algo que se puede vender. Y nosotros hemos rescatado algunos testimonios al interior, inclusive de gente que estaba muy molesta con nosotros, diciendo, sí, es verdad, estamos haciendo unos ladrillos de cromo que ya no son tóxicos y que se van a vender, digamos, para construcción. Es escalofriante.
Podríamos invitar a los funcionarios que vayan a vivir a una de esas casas construidas con los ladrillos de cromo, ¿no?
O sea, terrible, nos pareció terrible, y como no hay ninguna transparencia.
El gobernador quisieran ir a vivir a una de esas casas.
Que lleven y hagan sus casas con eso, que construyan sus casas acá, justamente no nos gasta, y que vengan a vivir acá.
Que lleven sus hijos a vivir ahí.
Exactamente, entonces por eso nosotros, en tanto y en cuanto no tengamos claridad con eso, no tengamos nosotros, digamos, la seguridad de que eso no se va a enterrar en los campos de Nonogasta, como se ha hecho siempre, porque se lo tiró en forma de efluente. Ahora está el filtro, entonces ahora se prensa, y entonces ya no se puede tirar como líquido, entonces se entierra. Y eso es otro delito. Entonces, si eso nosotros no tenemos claridad de eso, no nos dan las garantías de que eso no se va a enterrar ahí como se entierran, porque no es solamente el cromo, digamos, es como uno de los materiales más populares, si se quiere, en el curtido de cuero, pero hay la curtiembre utiliza, digamos, el curtido de cuero supone la utilización de 500 productos químicos aproximadamente, y muchos de ellos está prohibido arrojarlos al ambiente, ya sea cuerpos de agua, tierra, porque se van a volatilizar o se van a penetrar a las capas freáticas. Entonces, mientras nosotros no tengamos la plena seguridad de que allí no se va a arrojar, ya sea en forma líquida o sólida, una gota más de productos químicos, nosotros vamos a seguir con nuestro reclamo. Entonces, eso creo que es lo que más molesta y lo que sale. Y la respuesta es que nosotros, digamos, utilizamos esto porque seguimos viviendo de reclamar por el medio ambiente, seguimos, digamos, haciendo uso político de esto. Bueno, que es el discurso que siempre nos tiran, digamos, sabemos que esto, digamos, hay personas responsables que sí han usado las banderas ambientales, nuestras luchas, para posicionarse partidariamente. Nosotros sabemos y eso nos cuesta muy caro a todos ahora. Pero vamos a seguir diciendo que eso es un discurso detrás del cual van a esconder, digamos, quieren tapar el problema.
Con la vida no tiene dueños.
Claro, seguro. Así que por eso, digamos, seguimos reclamando esto y, bueno, vamos a seguir hasta que nosotros no tengamos claridad de esto. Y también algo que lo planteamos nosotros en la carta abierta, algo que creo que lastima mucho a la comunidad, que es el enfrentamiento que quieren plantear, digamos, de la comunidad de Nonogasta con los trabajadores de la curtiembre. Cosa que nosotros siempre hemos sido cuidadosos con eso. Más allá que sabemos que ese trabajo es un trabajo, digamos, hay personas que viven de eso y que están, digamos, el sistema productivo hace daño en la comunidad. Nosotros siempre hemos conversado con los trabajadores de la curtiembre. Y se ha dicho así, directamente, de palabras de la intendenta, que nosotros queremos que se cierre la fuente de trabajo, lo cual realmente, como se lo dijimos a la intendenta en el acto, usted está atentando contra la armonía de esta comunidad, porque nos está enfrentando con los trabajadores, y eso no es el objetivo de nuestra lucha. Nosotros queremos que se solucione la contaminación, es eso lo que venimos reclamando siempre, y lo vamos a seguir haciendo.
Bueno, muchísimas gracias, Clara, por el contacto, gracias por la claridad de todos ustedes y por esa lucha y por esa convicción con la que han marchado junto con el pueblo de Nonogasta para a pedir una solución a 30 años de contaminación.
Así es, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme.
Ustedes, chicas, ahí, bueno, también unas gracias gigantes para la Asamblea de Chilecito y todos los vecinos que se sumaron a la marcha, ¿eh?
Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Un beso grande, Clarita.
Bueno.
Bueno, vamos a escuchar algo de música. Las pastillas del abuelo, gobiernos procaces para todos estos funcionarios que se meten con la vida de los pueblos.
Que este tema pase de moda, no como Cambalache, que es bien actual. Una gotita para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuado marricón en la piel. Los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo los maestros, nombran ministro, funcionario, represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos, pero bailarines, bailando por un sueño, saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca al Congreso, con efedrina pila vuelven a andar. Se creen listos por cabezón. Más vale tener dos dedos más de frente, por si entender mejor don tras el telón. Ese es el peor de los gobiernos, yeah.
Para este segundo bloque de nuestro asambleando de hoy, tenemos como la obligación de mostrar lo que no se está mostrando en muchos medios masivos de comunicación, lo que está pasando con muchos luchadores a partir de la desaparición de Santiago Maldonado. Se han ido registrando hechos de gravedad, hechos que nos mantienen preocupados y alertas, muy alertas también, ¿no? Vamos tratando de analizarlos, de contextualizarlos, de aislarlos de muchas cosas que contaminan el análisis y la discusión con todas estas historias de la grieta y demás, ¿no?
¿Escucha? Ahí está. Intentando mostrar, ¿no?, desde las voces dominantes de los medios de comunicación, esto politizado, ¿no? Cómo están llevando adelante un discurso criminalizador de lo político, de lo público, en donde...
De la militancia.
Claro, de la militancia, de la participación. Toda participación pública es política. Toda participación doméstica es política. Toda participación que tiene una decisión es política. Entonces, poder empezar a dejar de escuchar tanto estos medios que bueno, sabemos que son pagos, que generan opinión y que generan en nuestra sociedad idearios que últimamente están siendo sumamente reaccionarios.
La semana pasada yo estuve en Córdoba por un tema familiar médico y yo estuve allá el miércoles y me llamó la atención, era el día en que se debatía la famosa inclusión en las clases del tema de la desaparición forzada de personas. Y me llamó la atención la vehemencia, la fuerza de los comentarios de muchos formadores de opinión pública en Córdoba, de medios con mucha audiencia. Me llamó la atención en mucha gente. En ese día que estuve ahí, escuché en Córdoba hablar de un proyecto para penalizar el uso de las capuchas en las manifestaciones, la figura del encapuchado. Y me llamó la atención, me hizo mucho ruido, ¿no? Todo, tanta hazaña, tanto power con este tipo de críticas. Y bueno, terminé mis trámites, me vuelvo el jueves, el miércoles de la noche, y el jueves suceden los allanamientos. Como si todo ese discurso hubiera estado abonando el terreno para que sea fértil para todo lo que pasó al día siguiente.
Claro.
Para hablar justamente de todo lo que pasó el jueves pasado en Córdoba, estamos en comunicación con Esteban Morales, de Ecos Córdoba, pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hola, Esteban. A ver.
Hola, hola.
Se nos cortó.
Bueno. A ver, ahí nos fijamos.
Bien. Ahí se escucha mejor.
Hola, Esteban.
¿Cómo va?
¿Cómo estás? Bueno, Esteban Morales, un riojano que vive en Córdoba y que está militando junto, haciendo comunicación en Ecos Córdoba, uno de los medios que integra la Red Nacional de Medios Alternativos. Puntualmente queríamos que Esteban nos contara desde su visión ahí de comunicador y lo que habrá tenido que cubrir ese día, el jueves, el día de los 11 allanamientos en las sedes de distintas organizaciones sociales en Córdoba.
Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, la verdad fue algo bastante grave, sorpresivo. En el momento costaba dimensionar lo que había pasado. Ahí intentando indagar por qué se estaban allanando, que entre estos allanamientos estuvo el local del Partido Obrero, de bibliotecas populares, como la Biblioteca Heraldo Eslava, hubo allanamientos, Casa 1, 2, 3, 4, también una Casa Cultural, Casa Caracol, de distintas organizaciones, de centros culturales, comedores, partidos políticos, el Partido de la Victoria también. Queriendo saber qué había pasado y por qué se hacía, el fiscal Gustavo Dalma planteaba que por una rotura de una vidriera en la marcha del lunes anterior, que se había hecho una marcha por en contra del gatillo fácil y también reclamando por la aparición de Santiago Maldonado, se había roto una vidriera, y entonces él justificaba estos allanamientos en base a un delito común, decía él, pero casualmente en locales de organizaciones políticas, y lo que se lleva de ese allanamiento fueron banderas, fueron pancartas, fueron folletos, sobre todo de Santiago Maldonado.
La leche de los comedores.
Leche, cajas de leche, bombos. Y fue bastante preocupante. Hubo una reacción importante en el sentido de ir a reclamar por las detenciones de las personas. Que ahí se está empezando a utilizar en Córdoba un artículo del Código Penal que ya en Buenos Aires se viene usando hace tiempo, que es el de intimidación pública, ¿no? Que es en el artículo que plantea prisión para aquellos que infundan un temor público o susciten tumultos o desórdenes, hicieren señales, voces de alarma, que muchas veces lo quieren encuadrar simplemente con el hecho de manifestarse públicamente. Y bueno, eso generó mucha preocupación porque también la policiación que hubo de la marcha del viernes fue muy grande la presencia policial, y preocupaba que el viernes volviera a pasar lo mismo. Por suerte en Córdoba no pasó durante la marcha. Sí, después de la marcha del viernes se incautaron nuevamente algunas banderas y bombos en la salida del centro de la ciudad cuando se cruzan los puentes. Así que hay un clima un poco complicado. De hecho, hoy sale en el diario La Nación, sí, que en estos allanamientos se detectó una célula anarquista y se reforzaría la seguridad por la visita de Netanyahu de Israel. Así que, bueno, en general se nota un clima de criminalización de la protesta y de instalar esta idea de que hay células terroristas, ¿no?, en consonancia con lo que viene pasando en Chubut con esta insistencia de la existencia de la RAM y de los ataques a gendarmería.
Está creando el enemigo que claro, justifique la represión después.
Claro, claro. Claro. Similar a lo que pasó en Buenos Aires, bueno, con la detención de estas 31 personas el viernes, que ninguno había participado de romper nada ni de tirar ninguna valla, con actas de la policía totalmente fraguadas, con detención de comunicadores de la propia red, ¿no?, de medios alternativos.
Sí, sí, tenemos previsto conversar también con gente que participó en Buenos Aires de lo que pasó este fin de semana. Pero uh-huh, bueno, todo esto viene a tratar de ayudarnos a tener elementos como para, uh-huh, para analizar y decir, poder decir con fundamentos o no, si hay o no una profundización de, uh-huh, de todo lo que es el aparato, la cultura represiva, ¿no?, que no solamente se ve en las medidas que efectivamente se toman por parte de los jueces, por parte de los fiscales y de la policía, sino uh-huh, que yo le contaba a Flavia que había estado en Córdoba el miércoles y, bueno, escuchaba medios de comunicación y veía que los medios fogonearon este tipo de acciones que después se llevan a cabo el jueves. Yo me vuelvo un poco esa noche como preocupada por lo que había visto y por lo que veía, cómo caían estas opiniones en la sociedad, ¿no? Cómo la gente las recibía, las repetía y cómo caían en un terreno muy fértil, en una sociedad que se supone que aprendió a vivir en democracia, ¿no?, durante todos estos años, pero me hizo mucho ruido. Bueno, y después el jueves fueron los allanamientos. Es como que esto de justificar desde los medios es parte
del aparato represivo.
El aparato represivo.
Claro, claro. Totalmente.
Yo veo
como que está muy sacado, ¿no? Como que se les nota mucho, ¿no? Nosotros venimos denunciando esto hace mucho tiempo. Sí. Pero ahora es como que se nota mucho.
Bueno, un episodio similar va a suceder en la marcha del viernes en Catamarca. Luego de la marcha, que bueno, me tocó estar ahí por cuestiones de estudio, participo de la marcha junto a los colectivos del Suma Causa y el Mujeres Organizadas y todas las organizaciones anarquistas de los diferentes partidos también. Y al terminar la marcha, siempre se queda gente en la plaza y demás, a charlar, a seguir conversando, porque tiene que ver, es parte del encontrarnos también. Uno no solamente va a una marcha a generar disturbios, caminar. A caminar o a pasar el rato porque no tiene otra cosa más para hacer, ¿no? O sea, esto de decir cómo se criminaliza la participación y el avasallamiento de los policías pidiendo documentos, haciendo circular, ¿no? En la plaza pública de Catamarca, cosa que no había sucedido hasta ese día. Es decir, todas las vallas, la policía, lo de esperarse siempre en una marcha, pero esta vez la agresión de perseguirte dos, tres cuadras para que te alejes, el quererte llevar porque no tenés el documento, la averiguación, ¿no? Que está todavía dentro de los códigos contravencionales de nuestras provincias, claro. Desde la dictadura.
Sí, esa falta de freno, ¿no?
Sí, eso te percibe también acá, el mismo jueves, bueno, en las coberturas que realizamos para Ecos Córdoba y para Fauna, que es un colectivo de fotografía, participamos constantemente de las marchas, de las movilizaciones y desde hace años. Y la del jueves particularmente, cuando fue el reclamo posterior a los allanamientos, se notaba un clima muy, muy enrarecido, con muchísima presencia policial. Yo comentaba a algunos compañeros de la... nunca había visto en ninguna otra marcha semejante presencia policial, y además la agresión de transeúntes, de gente que tiraba cosas desde balcones, desde los mismos colectivos que pasaban. Ahí como se instala, como decís, desde los medios y se toma este discurso porque se hace propio este discurso de que los que reclaman... y se expresan en las calles, son de alguna manera delincuentes o terroristas o desestabilizadores, y se genera un estado de violencia en donde se legitima este accionar represivo de la fuerza de seguridad.
Sí, ahí escuchaba, por ejemplo, a Patricia Bullrich el hablar de delito a alguien que está encapuchado o que tiene una gorra en las marchas. Entonces... siguen negando la represión, ¿no? A Maldonado y a los compañeros que estaban en la ruta, la siguen diciendo que no hubo represión, cuando en los videos claramente se escucha al gendarme diciéndoles que tenían la orden del juez Guido Tranto. Es decir, cómo intentan desviar, pero quienes no tienen todos los elementos porque están privados de eso, o sea, estamos privados desde los medios masivos de elementos o de detalles que no nos están permitiendo, ¿no?, ver más allá de... Y es como que este gobierno, la cuestión económica, de lo mal que se está transitando lo económico, pone en el eje en criminalizar esa sensación de malestar por una cuestión económica que nos está viviendo, que nos estamos pasando, para que nos, es decir, bueno, hacia allá la mirada, hacia el negro, hacia el villero, hacia este, bueno, pero porque ya no hay más planes, porque ahí tienen que salir a trabajar, es decir, hay un montón de elementos que hacen que ese malestar económico que se está viviendo, sobre todo la clase trabajadora que tiene sueldos, ¿no? Hacía criminalizar que, bueno, sí salen a protestar porque ahora sí les toca laburar, ahora van a saber lo que es laburar, van a saber lo que es esto, van a saber lo que es lo otro. Y es como que, bueno, se genera todo ese caldo de cultivo que decía Marisa,
que a la falta de elementos prohibidos o invisibilizados por los grandes medios generan una reacción casi fascista, dije. Yo le pongo y me animo a decir eso.
Sí, además de la reacción en sí hacia la protesta, hay algo que por lo menos me genera preguntas y lo estoy viendo últimamente en los medios, en el rol que están jugando sobre todo La Nación, Clarín, grandes medios hegemónicos. Nosotros hablamos en la Facultad de Psicología sobre las estrategias anticipatorias previas al golpe del 76, ¿no? que van generando un estado de quizás de inseguridad en la población, de miedo. Con esto, bueno, en aquella época secuestros extorsivos, amenazas de bombas y la instalación de un enemigo interno. Yo veo que constantemente en los medios, estos medios hegemónicos, se está generando esto. Estos allanamientos del jueves a organizaciones políticas, decía Laura Vilches, que es del Frente de Izquierda aquí en Córdoba, que no sucedía desde el año 74. Hay en el editorial de La Nación de esta mañana, dice: sin equilibrio no habrá desarrollo, y plantea que el equilibrio necesario para el populismo son las dictaduras, ¿no?
Equilibrio.
El equilibrio, las dictaduras darían el equilibrio a los populismos, es el eje de la editorial. Y son cuestiones que los medios están teniendo o sintiendo la libertad de hablarlo abiertamente, de instalarlo en la sociedad, de que los que protestan son terroristas, tenemos una ley antiterrorista que está vigente y que puede ser aplicada en cualquier momento, y no solo criminalizando la protesta, sino dando un pasito más hacia allá, hacia sugiriendo un horizonte, ¿no? Sugiriendo un horizonte de directamente anular la democracia.
Lo que quede.
Lo que queda, sí. Lo que queda de democracia.
Tremendo. Y también no olvidarse, ¿no?, que la ley antiterrorista viene del gobierno anterior. Es decir, hay todo un plan sistemático, ¿no?, que echó bases en la década pasada, en la década ganada para este gobierno. Según. La década que dejó el kirchnerismo es la década ganada.
¿No? Y son consecuencias.
Mucha de la legislación represiva de la década ganada es ganada para este gobierno. Es decir, de eso también no hay que olvidarse.
Que Proyecto X.
Exacto.
Que justamente la gendarmería.
Ahí, por ejemplo, otra de las cosas, esta es una, ¿no?, que la ley antiterrorista se aprueba en el 2011, con mayoría del Frente para la Victoria, y por ahí necesitamos, si estamos pensando un horizonte de salir de esta situación en la que estamos, revisar estas cuestiones, ¿no?, que han sucedido. Otra de las cosas que hoy planteó la CERP, ayer Pérez Esquivel, la CERPAG, sobre que se estaría venciendo ya, me parece que en este mes, la emergencia que evita los desalojos de pueblos originarios en tierras que ocupan. A ver, eso es una cuestión que legislativamente nunca se resolvió y se mantiene en una emergencia precaria para que no sean desalojados, y de pronto ante un gobierno como este que decida hipotéticamente no prorrogar esta emergencia, pueblos como los mapuches, como los com, como los huichí, pasan a estar en una situación muchísimo más vulnerable y con libertad legal de ser desalojado.
Tenemos que hablar algún día bien profundamente de ese tema. Sí.
Claro. Que bueno, eso, esas cuestiones que no se han resuelto en el gobierno anterior o han quedado, como decís, sentado las bases para que hoy se pueda avanzar en eso.
Bueno, Esteban, vamos a seguir charlando y analizando este tema. Seguramente en otro momento nos vamos a comunicar también con vos para que nos cuentes de Córdoba lo que esté pasando por allá. Estamos siempre atentos, como estuvimos atentos el jueves, así que te agradezco la comunicación y te agradezco tu testimonio.
Bueno, ha sido un gusto, grande. Muchas gracias a ustedes, y bueno, seguimos siempre en contacto allá con La Rioja, con la tierra de uno.
Claro, un abrazo grande, Esteban, hasta la próxima.
Un abrazo.
El
Bueno, acá llegando casi a unos minutos de terminar nuestro programa, tenemos también una entrevista más a una compañera que, bueno, vivió en... después de la marcha
en la Plaza de Mayo mientras ocurría los hechos del viernes a la noche. Ella nos va a dar un testimonio de lo que se vivió y de lo que se vivió durante los dos días de detención arbitraria ilegal de los compañeros detenidos, de 30 compañeros detenidos. Bueno, si bien estamos ahí con poquito tiempo, pero creemos que, sin ánimo de hacer de esto una catarsis nuestra, que son aportes de elementos, de cosas que no se están escuchando y que nosotros tenemos la obligación de poner en el aire, porque somos luchadores, porque son nuestros compañeros y porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros, en cualquiera de nuestros cortes, en cualquiera de nuestras acciones directas. ¿Estamos en comunicación? Bien, ahí está la compañera Giselle de la Red Nacional de Medios Alternativos, Janjet. Ella nos va a contar y nos va a dar su testimonio de lo que pasó el fin de semana. Hola Giselle, Marisa desde Asambleando te saluda.
Hola compañeras, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Sí, muy bien. Y bueno, hemos pasado todo este fin de semana atentos a lo que estaba pasando con mucha seriedad, con mucha preocupación por la suerte de esas 30 personas detenidas. Sí. Bueno, por eso te llamábamos, para que nos cuentes, nos des tu testimonio de lo que pasó este fin de semana.
Sí, fue terrible. La verdad, mira, nosotros sabíamos ido a cubrir desde la Red Nacional de Medios Alternativos, la Regional Buenos Aires. Salimos con Juan y Ezequiel y otros compañeros más, pero ya nos habíamos vuelto de la marcha. Cuando nos enteramos que había comenzado la represión, nos habíamos vuelto contentos y contentas, porque la marcha había sido un éxito, un acto único, pidiendo una aparición con vida, o sea, una aparición con vida de Santiago Maldonado, una marcha contundente, digamos. Y después de las 8 de la noche, bueno, nos empezamos a mensajear, yo me estaba volviendo para casa, pero me volví, me encontré con Ezequiel, con Juan y otros compañeros, y íbamos caminando por Avenida de Mayo a la altura de 9 de Julio, que la policía estaba reprimiendo, una cantidad de policía armada enorme y otra tanta de civil, con camiones vibrantes, todo, ya manifestantes casi no había, y comenzó como una cacería, ¿viste? O sea, empezaron a arrestar gente al tuntún, al azar, casi muy cerquita de Congreso, a Ezequiel, que iba transmitiendo en vivo por Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, él iba filmando, iba relatando, como la mayoría pudo ver, porque dejó de transmitir cuando lo detienen, o sea, transmitió su detención en vivo. Lo detienen porque él se acerca a una mujer que la querían detener acusándola de que estaba tirando piedras, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era filmar, y a la policía no le gustó eso, entonces agarró y lo detuvo a Ezequiel, e inmediatamente Juan sale en su defensa a decir que era prensa. En ese momento se agarran con Juan también, los tiran al piso, los empiezan a golpear, a tirarles gases. Yo ahí, que estaba a unos metros, empiezo como a correr y a gritar desesperada que eran prensa. También lo hicieron muchos compañeros y compañeras de diferentes medios, rodeamos a la policía ahí, que le gritaban, empezaron los forcejeos, nos tiraron gases, nos empujaron y nos pegaron. Así que ahí nomás lo suben en una camioneta cada uno, y después de varios minutos, casi después de 40 minutos, los trasladan a la comisaría de la Comuna 15 con otros detenidos y detenidas. En total eran 31 personas detenidas que fueron distribuidas en 4 comisarías. Así que sí, fue terrible. cuando llegamos a la comisaría nos dijeron que estaban en carácter de incomunicados hasta el lunes, que la familia intentó verlos y no pudo.
¿Alguien les dijo de qué se los acusaba?
No, en ningún momento. Después de que empezamos, alrededor de las 4 de la mañana nos dicen de qué se los acusaba. Nos dijeron que era intimidación y
la figura.
Ay, no me sale la palabra, como disturbio. Resistencia a la autoridad, perdón. Intimidación y resistencia a la autoridad. No los pudo ver ni la gente del CIPREVA, ni la abogada, ni los familiares, cosa que nos preocupaba porque yo había estado con ellos hasta último momento y sabía que estaban golpeados.
Ellos no pudieron ver abogados ni familiares durante todo el fin de semana.
No, recién el domingo, cuando comenzó la indagatoria, pudieron ver a la abogada. Una vergüenza, la verdad. No nos dejaron pasarle comida, abrigo, nada. Nosotros automáticamente nos empezamos a organizar desde la Red Nacional de Medios Alternativos, nos organizamos con Correpi y empezamos a llamar a diferentes medios y organizaciones de derechos humanos, organizaciones barriales para que vengan a hacernos el aguante y mantuvimos vigilias en las 4 comisarías, en la comisaría de la Comuna 15, durante las 2 noches del viernes y del sábado, durante todo el día mantuvimos alrededor entre 300 y 500 personas, lo cual eso fue fundamental para ejercer presión al juez Di Giorgi, que por suerte después de hacer la conferencia de prensa ahí el sábado al mediodía delante de la comisaría, le ganamos 24 horas.
Sí.
Y adelanto.
Fue un modo casi de cuidar a los compañeros, ¿no? Esto de la presencia, más allá de la presión política que se ejercía sobre los jueces y sobre la institución, lo que es la policía, era un modo también de preservarles su seguridad, más allá de estar presos y estar incomunicados, sin alimentos, sin abrigo, ¿no?
Totalmente, vos no sabes la desesperación que me agarró cuando los detuvieron adelante mío. La desesperación era esto de ver a la policía cómo los golpeaba y la impotencia de no poder hacer nada. Así que lo primero que hice es llamé a María del Carmen y después avisé a mis compañeros y compañeras y nos instalamos todos desde el viernes. Yo volví a mi casa el lunes a la mañana. Porque era eso, no saber cómo estaban, más allá de que la madrugada del sábado, o sea, el viernes, después de la detención, pasadas varias horas, nos entregan un informe médico del SAME, pero como no los habíamos visto, nadie de nosotros y nosotras estaba segura de lo que podía pasar, así que decidimos no movernos de la comisaría. En todo momento temíamos por la salud de nuestros compañeros y del resto de las personas detenidas. Incluso había un docente que tenía problemas de salud y no le dejaban ingresar la medicación. A todo esto, cuando comienzan las indagatorias en Comodoro Py, que trasladamos, y ahí quiero agradecer a todas las organizaciones que fueron, porque el domingo llovió, hacía frío y así todo pudimos mantener en Comodoro Py una cantidad enorme de gente que hizo el aguante. Sí, fue muy emocionante, la verdad, que nos organizáramos de la nada así y saber que tenemos el apoyo de un montón de gente. Eso es fundamental en estas épocas.
Sí, fuimos siguiendo y siguiendo con preocupación también, ¿no? Porque jueves habían pasado hechos muy graves también en Córdoba. Y,
tal cual.
Y bueno, era como que después de la desaparición de Santiago vemos estos hechos profundizando, un aparato represivo que está como envalentonado, como que está sacado y nos preocupa mucho. Así que
totalmente.
Hemos estado siguiendo...
Es que me parece
todo lo que ha pasado. Una pregunta sobre los hechos del viernes. Muchos de los testimonios hablan de gente, de oficiales, de la Fuerza de Seguridad, de civil, que cuando comienza todo se empiezan a poner los chalecos de policía y comienzan a detener gente.
Mira, yo vi muchísimos chalecos bordó de policías deteniendo gente. Muchos policías con esos chalecos bordó.
sin otro uniforme más que ese.
Sin ningún otro uniforme más que ese chaleco bordó que decía policía. Era enorme la cantidad de la gente que iba con esos chalecos. La policía armada iba por la calle, dispuestos en formados como lo hacen siempre que van a reprimir, y la gente con, los policías con chaleco iban por las veredas.
Sí, sí, bueno, casi todos los testimonios de esa noche que yo creo, hablan de que de repente estaban de civil y de repente empezaron a ponerse y se suman los chalecos bordó y empiezan y se suman a la represión. Mira,
ya casi manifestantes no había, era de incluso las actas, ¿por qué les dan la excarcelación tan rápido a las 30 personas? Porque las actas no condicen con la detención, ninguna de las 30 actas de detención se condice con la realidad. Es todo nulo el procedimiento. En el caso de nuestros dos compañeros de la RNMA, dicen que fueron detenidos a las 8 de la noche en los alrededores de Plaza de Mayo, y en realidad fueron detenidos después de las 10 de la noche cerca del Congreso. Y hay pruebas de eso, o sea, hay filmaciones, está el video que estaba saliendo en vivo.
Se filmó. Sí.
Claro, y están las llamadas telefónicas que nos hicimos nosotros, que él ya estaba arriba del subte, o sea, hay un montón de pruebas, y también tenemos pruebas para el resto de la gente. El docente que fue detenido cuando salía de la pizzería tiene el ticket que había pagado su comida, o sea, su cena. Entonces, yo no sé qué hará el juez con toda esa información. Ahora vamos por la anulación de las causas.
Bien.
Porque si bien tienen la libertad, hay que anular esas causas que son todas nulas porque fueron detenciones arbitrarias y
están totalmente intencionadas y
totalmente. O
sea, más allá de la nulidad, ¿no? Como una figura jurídica, está totalmente como plantada, es mentir, es ellos mismos hacen detenciones ilegales y generan material
es
jurídico,
pánico, claro.
Claro, es tremendo, es tremendo.
Lo que ha pasado en Córdoba, lo que ha pasado en El Bolsón, o sea, venimos con esta escalada represiva y no solamente eso, yo perdonen que les hable tanto, pero es un tema que no sé si están enteradas de que a los detenidos y a las detenidas, una vez que subieron en el camión y cuando subieron en las diferentes comisarías, les empezaron a decir que si no hablaban iban a ser el próximo Santiago Maldonado, si sabían de la noche de los lápices, que nadie les iba a buscar. O sea, es tremendo eso. A las chicas que estaban en la comisaría las hicieron desnudar delante de oficiales masculinos y las filmaban o les sacaban fotografías, o al menos hacían como, porque las apuntaban con celulares. Pero esto es tremendo que esté pasando.
Sí, sí, son métodos de tortura, métodos de eso, totalmente tortura, porque hay toda una violencia desplegada dentro de las sigue y se profundiza.
Pero mira, esa violencia, perdón que te corté, esa violencia está avalada por los medios comerciales, por los medios hegemónicos.
Exacto.
Que salieron todo el fin de semana, en vez de hablar de que había sido un grito contundente de la aparición por vía de Santiago Maldonado, una marcha de 350.000 personas, hablaban de infiltrados, le hablaban de las paredes del cabildo. Siempre importa más eso que mostrar realmente lo que había pasado, ¿no? Quieren tapar lo que está pasando. Entonces somos nosotros, los medios comunitarios, los que tenemos que seguir estando en las calles para seguir contando lo que realmente está pasando.
Sí, y quieren tapar que lo que hay en realidad es una política de acumulación a favor de los mismos de siempre, que es la que se va a ver beneficiada con esta represión, ¿no? Con el
aumento
de esta represión.
Y que generalmente pasa, ustedes en el interior lo saben mejor que nosotros, en Buenos Aires, con todas las políticas extractivistas, con todo el hostigamiento que ustedes sufren a diario, y esas cosas se invisibilizan todo el tiempo.
Vos sabés que, escuchándote lo que acabas de decir, hay como, me genera esta sensación de que, en las provincias lo que sucede se sabe menos, ¿no? Pero es un claro mensaje desde Buenos Aires, ¿no? Que si ahí pueden hacer lo que hacen, ¿no? Que nos espera, claro, en las provincias.
Totalmente.
Que tenemos una voz mucho más débil, seguro. Es un mensaje clarísimo.
Claro, es un mensaje, es una pedagogía disciplinadora, digamos. Es una pedagogía, sí, disciplinadora, una pedagogía de la crueldad. Ojo, porque a vos te va a pasar esto. Sí,
sí, sí, sí, sí.
Entonces ahí nos tenemos que reorganizar, rearmar y ver qué hacemos.
Claro, ante todo esto también, esto de decir, somos personas que hemos transcurrido en esto de la participación política, comunitaria, horizontal, muchísimos años, y nos estamos cuidando también, comenzar a pensarnos desde el cuidado, ¿no? Y desde poder también ir generando fisuras a este aparato que se está generando. Hay que fisurar ese aparato que hoy intenta amedrentar, intenta generar el miedo, porque estas detenciones lo que intentan generar es desarticular organizaciones que...
Sí, no, paralizar, claro. O sea, sí, sí. Pero bueno, hemos demostrado que con organización,
sí,
y con tenacidad y disciplina seguimos nosotros, porque sabemos cuál es nuestro lugar, ¿no? A pesar de todo, sí, que vamos a seguir en las calles difundiendo lo que pasa. Es fundamental que los medios comunitarios sigamos difundiendo no solamente lo que pasa en nuestro caso en Buenos Aires, sino siempre a nivel nacional. O sea, nosotros desde ANRED y desde la Red Nacional de Medios, ese es el espíritu que tenemos, que no sea centralista la información,
sí, sí.
Porque es fundamental establecer esos lazos de,
exacto,
confianza entre nosotros.
Así es. Giselle, te agradecemos enormemente, te abrazamos profundamente desde nuestro corazón, sabiendo que...
Yo también, compañera.
El amor nos mantiene firmes, y el amor por
tal
la vida,
cual,
por la justicia, el amor por una vida digna. Así que, sí, bueno, desde
cual,
acá, desde La Rioja, te abrazamos, y en ese abrazo a todos los compañeros, a todos los que han vivido esa situación de violencia, y estamos para seguir siendo red.
Sí, bueno.
Les agradezco enormemente y les mando otro abrazo enorme también de parte mía y de parte de todos los que estamos acá. Y bueno, seguimos en contacto como siempre.
Muchas gracias por
les mando un abrazo enorme. Besote. Chao, chao.
Bueno, ahí estuvo Giselle de ANRED. Nos hemos pasado 10 minutos casi de...
2 millones de disculpas.
De la hora.
Por favor.
Muchísimas gracias por este espacio, porque, bueno, los testimonios de los compañeros son sumamente importantes para la construcción de esta nueva forma de ver y existir las problemáticas sociales. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Teníamos un temita más que era sobre la docencia y las luchas sociales, que bueno, lo vamos a seguir profundizando la semana que viene. Lo único que quería más o menos comentar respecto a eso, esto de, hay una frase, no sé si querías comentar algo más de Cecilia. De
no,
Giselle.
No, era eso, ¿no? Que me parecían fundamentales los testimonios que no se están escuchando por los medios masivos y que, bueno, en nuestro espacio teníamos la obligación de traerlos.
Exacto. Bueno, compartir una pequeña frase de nuestro maestro de la pedagogía del amor, de la liberación, de la emancipación, que es Paulo Freire. Él dice: mi visión de la alfabetización va más allá del babe vivo bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizando. Es decir, la educación no puede separarse nunca de la realidad social, política y económica en la que estamos insertos, porque esa es la docencia, esa es a lo que apunta la liberación de nuestro ser crítico. a ver, a profundizar y a pensarnos en ese ser y estar, en ese existir sobre esta madre tierra. Muchas gracias por escucharnos y seguimos asambleando.
Muchas gracias y bueno, también como mensaje final que es muy triste, es muy preocupante la realidad, pero que bueno, tratemos de parar la pelota, tratemos de escuchar de dónde viene lo que escuchamos, tratemos de analizarlo, tratemos de pensar y de repensar lo que llega, la información que llega a nosotros, la pasemos por la cabeza y la pasemos también por el corazón. No podemos pasarnos el fin de semana difundiendo la foto de un cadáver. Necesitamos pasar toda esta información por el corazón, porque va a ser la forma de crear una conciencia distinta y de que bueno, lo que pretenden hacer con nosotros no se lleve adelante. Muchas gracias.
Today we have a democracy that's mature, that is consolidated.
Yes. You were imprisoned and tortured yourself. Your father, who was a general in the Air Force, died in prison.
Yeah.
That has to have an impact.
My main commitment is to work to assure in Chile conditions that we will never go back. We will never have those kind of tragedies. We will never lose democracy again.
Yo no puedo creer hoy día que paradójicamente los gobiernos de la concertación, quien se reivindican como democráticos, como respetuosos de estos derechos, como abiertos al diálogo, utilicen estos mismos medios.